Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 16, verso 4. Usted se va a llevar lo que vino a buscar. El que busca, halla. Y el que golpea, se le abrirá.
Desde Viña del Mar, Chile, el doctor y conferencista internacional Lucas Márquez te da la más cálida bienvenida a esta conferencia en vivo y te impactará con principios divinos extraordinarios que transformarán tu vida para siempre. Visita su sitio web en www.lucasmarquez.com, donde encontrarás abundante material para liberar tu potencial de liderazgo. Ahora con ustedes, Lucas Márquez.
Lean Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Dice verso 4. Verso 4. Proverbios 6, 4. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazo. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Perezoso, ¿conoce a alguien perezoso? ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. No se pierden horas, primero se pierden minutos, ¿eh? Ahora, les voy a compartir algo muy práctico. Nosotros los latinos somos famosos porque nunca cumplimos lo que decimos. ¿Sí o no? ¿Puede recordar cuántas promesas hizo en el año nuevo? 31 de diciembre, 12 de la noche. O no, no, yo no hago promesas porque yo sé que, yo me conozco, yo sé que no voy a cumplir. Dice, queda contento consigo mismo. Mi amor, te juro que 2004 tendrás un marido nuevo. Y tu esposa te mira y te dice, te conozco, mosco. ¿Cuánto dura esa promesa? Mira, si tú invitas a tu hijo a pescar día sábado en la mañana, o a lo que sea, ¿no? Ir al cine, o a jugar a la pelota, lo que sea. Y llega el sábado y te invitaron unos amigos, y tú vas a la cama de tu hijo y le dices, hijo, hoy no podrá ser. Tu hijo no sabe la diferencia entre una mentira y una promesa rota. Los que tenemos hijos. Lo mismo con la esposa. Mi amor, vamos a ir a comer, vamos a ir a cenar. Tú sabes que ahora no puedo, pero vamos a hacerlo, ¿eh? Recuerda, algún día vamos a ir. Anote algo en su espíritu. Dice acá, un poco de sueño, un poco de dormitar, o cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. Uno de los pecados, tal vez que, o de las fallas que tenemos que superar, se llama la postergación. Postergar. Anoté acá, según el diccionario, postergar significa dejar algo para más adelante, dejar una persona o cosa olvidada en peor situación de la que tenía. Sinónimo de postergar: posponer, aplazar, retrasar. ¿Cuándo vas a ir para la casa? ¿Cuándo me vas a ir a ver? Sí, allá nos vemos. Dame un telefonazo. Tengo ganas de ir a verte. Voy a estudiar inglés. Voy a empezar la dieta. Voy a cambiar. Me voy a empezar a levantar temprano. Voy a empezar a ir a la iglesia. El tema es que tú... ¿Cómo funciona la postergación? Déjame explicarte. La postergación funciona así. Yo me comprometo a algo, a hacer algo, sin que nadie me obligue. Porque el pensar que lo voy a hacer, me hace sentir bien conmigo, aunque en realidad nunca lo voy a hacer. ¿Me explico? Mi amor, vamos a ir a cenar. Me hace sentir bien. Y no tengo que aceptar la idea de que nunca la voy a sacar a cenar. O sea, yo la voy a sacar a cenar, pero aunque nunca lo haga, igual convivo con la idea que algún día la voy a sacar a cenar. Me hace sentir bien conmigo, aunque nunca lo haga. El otro problema es que nosotros queremos caerle bien a todo el mundo. Eso se llama complacencia. ¿Conoce gente que nunca dice no? Sí, yo voy, sí, yo lo hago, sí, esto, sí. Y usted sabe que no va a poder hacerlo. Entonces, la gente queda esperando, usted falla, y usted... Pero bueno, yo lo deseé hacer. Yo quise hacerlo. Hermano, ¿usted se ha sentido postergada alguna vez? A ver. ¿Cuántos se han sentido postergados? ¿Cuántos varones se han sentido postergados? Esta noche no, me duele la cabeza. Y el marido dice, otra noche más. Entonces, cuando tú vas postergando cosas por la vida, tú vas dañando tus relaciones con la gente que más amas. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que tu sí, sí. Y tu no sea. Si yo no puedo confiar en tu palabra, no puedo confiar en ti. Si tu palabra no vale, tú no vales. ¿Lo están entendiendo? Ese es el punto. Por eso es importante que tú entiendas que cuando el Señor viene a nuestra vida, produce un cambio. Quiero hablarte de algunas áreas donde nosotros hemos estado postergando cosas. Pero antes de hablarte, quiero también decir, lea conmigo Efesios 4. Hay un pasaje que lo necesito leer para explicarle lo próximo. Un día, un muchacho hindú llamado Mahatma Gandhi, él fue a estudiar leyes a Inglaterra y volvió después con su título a la India. Y cuando él llegó a la India, él vio la opresión de los ingleses, el colonialismo inglés, y él se enojó tanto que, sin proponérselo, él comenzó a hacer algo. Porque el enojo correcto te activa. Y nació el liderazgo de Gandhi. Estaba tan enojado que él dijo, yo tengo que hacer algo. Cruzó toda la India en tren, mirando cómo sus hermanos hindúes vivían en la India. Y dijo, por algo tengo un título. Y comenzó a provocar en la India lo que se llamó la resistencia pasiva. Y tumbó a los ingleses. Cuando tú te enojas con algo, nace tu liderazgo. Liderazgo, mira, yo he leído muchos libros de liderazgo. Hay dos tipos de liderazgo. Uno es muy complicado, se estudia en la universidad. Y otro En un sentido, todos somos líderes de algo. Usted es líder de su casa, líder de sus finanzas, usted es líder de su cuerpo, líder de sus hijos. Entonces, ¿cuándo nace el liderazgo? Cuando usted se enoja con algo. Algo está malo, algo tiene que cambiar. Yo tengo que hacer algo. ¿Y qué pasó con Gandhi? Gandhi movió toda la India. Gandhi no fue a la India a tomar la presidencia. Gandhi no fue a la India a hacer algo. Gandhi fue a la India porque terminó de estudiar. Regresó con un título y terminó liderando algo. ¿Por qué? Porque cuando tú te enojas con algo, tú tienes un combustible interno que te mueve a hacer algo. Yo sé cuando alguien está enojado porque está haciendo algo. El problema, por eso la Biblia dice, aírate. Sacuda un poquito al del lado, dígale, te acaban de descubrir, dígale. Aírate, pero con lo correcto. Usted no se enoje con la esposa, no ande peleando con los hijos, porque esa energía de enojarse la está canalizando mal. Anda enojado con el que no tiene que enojarse. La madre Teresa de Calcuta, una señora bajita, albanesa, ella llegó a la India. ¿A qué? En la orden católica que ella pertenecía, llegó allí. Y un día vio tantos leprosos, tanta gente que sufría. Y había un templo muy grande de los dioses hindúes. La gente entraba y salía, pero el templo no les daba nada. Y frente a ese templo había un basural. Y ella un día se puso allí, porque había una gente tirada en el basural, y empezó a limpiarle las heridas, las llagas a un leproso. La otra semana había más. En meses, tú sabes que en ese basural había más gente que lo que había dentro del templo. Lo único que ella hizo es que se enojó con un sistema religioso que no le daba nada a la gente. Bendito enojo. Ya sabes que el enojo es el combustible divino. Cuando tú te enojas con algo, hermano. Cuando tú llegas a tu casa y ves el clavo en la pared y ves la pintura descascarada, el papel de comural así todo inflado y todo, y tú entras aquí y dices, no, está acá, hasta que un día te enojas. Entonces la mamá dice, ahora se enojó, ahora va a pintar. Te da la fuerza. ¿Sí o no? Ahora va a cambiar. Y claro, el día lunes sale, hermano. Es así. Manuel, ¿cuándo le va a cambiar la suela a la llave? Ahí está la llave, gotea, 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 hasta que te llega la boleta del mes. 20 lucas de agua. Ah, mañana la cambio. No, 20 lucas, nada. Te enojaste, qué bueno, te enojaste. ¿Ah? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, Señor. Porque Dios nos creó y Él sabe que nosotros funcionamos así. Mira, esta mujer, la madre Teresa, movió todo el mundo. Yo viajaba en un avión la otra vez y la encontré, se sentó al lado mío una monja joven, como 28 años o menos, mexicana. Se sentó a mi lado, así que mírate qué bendición, una monja y un pastor. Esas cosas las hace el Señor, ¿eh? Solamente. ¿Eh? Ahí iba yo con la monja, y ella sacó su libro de rezos, y nos sirvieron la comida. Ella me dijo, disculpe, pero yo voy a orar, a bendecirlo. Le digo, disculpe, yo también. ¿Eh? ¿Por qué me dice que es usted? Le digo, yo soy pastor. ¡Qué bendición! ¿Y usted de qué orden es? De la madre Teresa de Calcuta. Fíjate, el mismo pañuelo, todo. Claro, uno siempre mira a las monjas así como que están colgadas de una nube, así. Y le digo, ¿usted qué hace? Mira, me dice, mire, yo soy campeona de ciclismo olímpico de mi nación. Iba a ir a competir a las Olimpiadas de Grecia. Por eso yo, cuando se arremangó la monja así, la sotana, puro músculo. O sea, se la corre y me dice, es una monja rara, me dice. Y nos agarramos con unas compañeras y nos vamos a la montaña con bototo y tarro de sardina en mochila y nos vamos en carpa ahí una semana. Dije yo, por fin encontré a alguien diferente. No sé qué voy a ver, la pereza. Ahora, el tema es este, escuche bien. Si vamos a cambiar, quiero que entienda estas cosas. Dice que las hormigas no tienen capitán, pero ellas se mueven. ¿Usted vio una hormiga alguna vez llevando una hoja de árbol? ¿Usted la miró alguna vez el desfile de hormigas? Llevándose, en África hay unas hormigas, hermano, que en un día te comen todo el pasto de una pradera. Tú vas en la mañana y en la tarde ya no hay pasto. Millones de hormigas. Y todas se llevan. Si tú cargaras lo que carga una hormiga, tendrías que cargar varias veces tu cuerpo. Y dice, aprende de la hormiga, oh perezoso. Porque no teniendo capitán, quiero que anote esto en su espíritu. Anote esto. Dios le dijo a Adán, 6 días trabajarás. ¿Cuántos días? Bien. La palabra trabajo significa llegar a ser. En hebreo, la palabra trabajo significa llegar a ser. ¿Qué significa eso, llegar a ser? Que el trabajo es el proceso a través del cual usted llega a hacer aquello para lo que usted nació. Todos nosotros venimos a este mundo con un potencial definido. Todos nosotros hemos venido a este mundo con un don. ¿Cómo sé para lo que yo nací? ¿Cómo sé para lo que yo nací? ¿Eso que te gusta? ¿Eso es lo que vives pensando? ¿La idea que regresa? ¿El sueño que no se va? ¿Aquello que tú preferirías estar haciendo? ¿Eso que llena tu corazón cuando lo haces y cuando no lo haces estás deprimido? Eso es aquello para lo que tú naciste. El deseo es el catalizador de tu don. ¿Cómo me gustaría a mí haber sido doctora? ¿Cómo me gustaría a mí haber sido doctora? Mira, yo estuve, escucha esto, estuve con Hernán Mendoza, un pastor mexicano. La semana pasada estuve en Tampico, en el Golfo de México. Y él es científico de una universidad. Te quiero contar, me dice Luca, un día comenzaron las clases, él es catedrático de la universidad, tiene mi edad, y llegó a su clase un hombre, un chino de 70 años a la clase, con los demás alumnos, y él se acercó y le dice, ¿tú qué haces acá? ¿Cuántos años tiene? 70 años, el Don Cho, o Chun, algo así, Chon. Me recordé el nombre. Le dije, porque yo voy a tomar esta historia, se la voy a contar a los chinos. Chon. 70 años entró a la universidad. Porque él fue un empresario con éxito, pero su deseo siempre fue ser médico. Y entró a la universidad. 70 años. ¿Hay alguien que tenga 70 años acá? A ver. Entró a la universidad con 70 años. Y le dijo, bueno, aquí el sistema es duro. Yo no puedo pensar que tú tienes 70, tú tienes que rendir. Estoy aquí para ser médico. Dijo el chinito. Al mes después le dijo el profesor, ¿cómo te va? Bien, dice. Cuando yo llegué acá, me di cuenta que todos mis compañeros son jóvenes y que camina más rápido que yo. Así que yo empecé a caminar rápido. Y ahora camino rápido. Para caminar igual que mis compañeros. Y mi meta es caminar más rápido que ellos. Y empezó a caminar más rápido que sus compañeros. Después, él terminó esa clase del año y aprobó. Y cambió de profesor y le dijo a Hernán Mendoza, yo quiero encontrarme contigo cuando tú te hayas recibido. ¿Por qué? Porque voy a sacar otro título, dijo el chinito. 5 años después, cuando se graduó de médico, lo fue a ver. Le dijo, aquí está mi título, así que ahora yo me voy a especializar. O sea, ya tenía 75 años. Así que hizo una especialidad de 3 años, ya tenía 78. Y después hizo un máster, un doctorado, no sé en qué. O sea que a los 80 años, el tipo estaba tiki-taka. Y llegó a ver a Hernán Mendoza. Y le dijo, me recibí. Y llegó con una esposa nueva, de 30 años. Y Hernán le dijo, ¿por qué tú haces todo esto? Me dice, porque yo nací para ser médico. Entonces, ¿qué significa trabajo? Trabajo significa llegar a ser aquello para lo que tú naciste. Llegar a ser aquello para lo que tú naciste. Ese es tu trabajo. El empleo no es necesariamente tu trabajo. Empleo te da un salario. Trabajo desarrolla tu potencial. Empleo te da un salario. Solamente. Si usted anda vendiendo celulares, a lo mejor no nació, va a vender celulares. Porque usted deseó ser, no sé, pues científico, o no sé, diseñadora de modas, o músico. Yo tengo un hijo que está en Estados Unidos. Él trabajaba en un estudio fotográfico. Y ese era su empleo. Le pagaban re poco, pero trabajaba allí en el estudio fotográfico. Y ese era su empleo, pero su trabajo era la música. Estudió 4 años música, o 5 años. Se graduó en el conservatorio de la Pontificia Universidad Católica. Se graduó. Y se fue a Estados Unidos. Y él me decía, papá, yo no soy fotógrafo. Ese es mi empleo. Pero yo estoy usando mi empleo para financiar mi trabajo. Porque yo no nací para ser fotógrafo, yo nací para ser músico. Es lo que me apasiona. Pastor, ¿qué nos quiere decir? Quiero decirte que a lo mejor tú nunca has tenido un trabajo, solo un empleo. Pastor, ¿por qué usted nos habla así? Porque mi tarea es... Él salió como el salmón que cuando va a morir regresa al lugar de donde nació. Llega allí. Tú vas a regresar al propósito original de Dios porque hay un sentido de destino dentro de ti. Entonces, ese es el radar, es la brújula que te guía hacia el propósito para el cual Dios te creó a ti. Tú lo vas a sentir fuerte en tu vida, ese deseo. Dice que Dios produce el querer. Yo declaro esta noche, por fe, proféticamente, que los próximos días y meses usted va a empezar a sentir algo en su corazón. Es decir, no puedo estar así, yo no puedo estar así, no soy una tabla que flota en un río. Yo tengo destino, tengo propósito. No estoy aquí para pasar como un ilustre desconocido. Yo no me voy a sentar en la orilla mirando cómo pasa la historia. Yo voy a hacer la historia porque hay un liderazgo dentro de mí. Prometa que saliendo de aquí usted se va a enojar con algo. Enójese. Todos los días la misma cosa. Y volver a la casa, mirar las noticias, ir a dormir, tomarme la taza de té, hacer el amor, darme vuelta para allá, levantarme en la mañana, ir al trabajo, volver otra vez, ver las noticias. Eso se llama el camino de la rata. El camino de la rata. ¿Mm? Si tú te paras en un bus a las 7 de la mañana y te acercas a alguien y le dices, ¿para dónde va? A trabajar. ¿Dónde voy a ir ahora? ¿Al cine? 7 de la mañana. Oh, qué lindo. ¿Y por qué trabaja usted? Porque tengo que comer. Ah, qué bien. ¿Y para qué quiere comer? Porque si no como, me muero. Oh, oh. ¿Y para qué quiere vivir? Para ir a trabajar. ¿Y para qué trabaja? Porque tengo que comer. ¿Y para qué come? Porque si no como, me muero. ¿Y para qué quiere vivir? Porque tengo que ir a trabajar. Eso se llama el camino de la rata. Algunos ya tienen tan profundo el camino que hay como una huella allí, que le van a decir, ¡sáqueme del camino de la rata! O sea, tú no puedes. Mira, ese es el punto. Como hay un libro que dice, tú naciste para ser original, no seas una copia. Tú lees la Biblia en Crónicas. Lean en su casa el libro de Crónicas. Y fulano engendró a sutano, y sutano engendró a mengano, y mengano y tuvo hijos, y vivió 100 años, y engendró, y vivió, esa gente vivía puro engendrar, hermano. Y engendró, y tuvo, y engendró, y tuvo, y parece una guía de teléfono. Crónicas, tú léelo, Y puros nombres así, Mahan, Mahan, Balan, y engendró a Julal, y bueno, está bien. Hasta que llega a Noé. Y Noé dijo, no, yo me salgo del camino de la rata. Yo no quiero salir. Y Noé engendró a fulano. No, Dios le dijo, Noé, ¿quieres ser distinto? Hazte un arca. Y Noé se salió del camino. Hizo el arca. Y fulano engendró a sutano, y mengano engendró a mengano, y mengano engendró a mengano, y tuvo hijo y murió, hasta que nació Enoc. Y Enoc marcó la historia, porque Enoc caminó con Dios. Fue distinto.